la capital de la provincia. Vamos a charlar con el ex secretario de turismo del municipio de Ushuaia, Julio Lobese, que está haciendo un trabajo muy interesante para la comunidad de Tierra del Fuego sobre los patrimonios en nuestra provincia de Tierra del Fuego. Vio que también que hace un trabajo muy interesante para el tema cultural y el tema social en la ciudad de Ushuaia es su amigo Marcelo Murphy, Fabián, ¿sí?, quien hace un trabajo muy interesante y un poco está recopilando la historia de los personajes de la ciudad de Ushuaia. Bueno, Julio Lobese está haciendo eso en el patrimonio, así que vamos a charlar con Julio para que nos comente qué es lo que está haciendo, cómo lo está encaminando y cuándo sería ese proyecto final sobre este trabajo que está haciendo hace mucho tiempo, porque él es un conocedor de la Tierra del Fuego y esto me parece que hay que dejarlo registrado para que nuestros hijos o nuestros nietos tengan la información de cómo se fue conformando nuestra Tierra del Fuego. ¿Cómo le va, Julio? Germán Gasparini, Alberto Centurión, Fabián Pera, aquí en los estudios de Radio Universidad. ¿Cómo anda usted?
Bien, un gusto escucharlos. Buenas tardes, buenas noches a todos y un gusto hablar con vos.
No sé si se vio la introducción, pero bueno, nos gustaría que nos amplíe usted como un conocedor de la Tierra del Fuego, si bien estuvo un tiempo en Río Grande, después se nos fue de Ushuaia, pero usted su corazoncito lo tiene no solamente en la capital, sino también en el centro de la provincia y también en la zona norte, aquí en Tierra del Fuego.
Sí, bueno, yo me considero fueguino, ¿viste? O sea, no soy de hablar mucho de sectores o de ciudades. Para mí Río Grande ha sido un poco mi cuna, mi ciudad en la que nací, y bueno, y después todos los años que estoy viviendo en Ushuaia, que es donde me he desarrollado en este mundo que es el turismo, ¿no? Y ahora que estoy jubilado, bueno, estoy tratando de hacer algunos trabajos que quizás en la actividad no tenía mucho tiempo, no le podía prestar mucho tiempo, y bueno, y hoy que dispongo de algo más de tiempo libre puedo hacerlo, que además es algo que yo venía haciendo de alguna manera cuando trabajaba como guía de turismo. Sabes, sí, que el turista es muy, más allá de que le gusta conocer los paisajes naturales, y más hoy en día es un turista que le gusta conocer la historia del lugar,
y la idiosincrasia también, ¿no? Y la idiosincrasia de la provincia.
Pero claro,
y su gente
es conocer no solamente el paisaje sino quienes vivimos dentro de estos paisajes, claro. O sea, le gusta conocer la gente, cómo vivimos, y el turista esencialmente reclama lugares auténticos. Entonces, tanto el crecimiento de Río Grande como el de Tolhuin, Ushuaia, si bien yo considero que es importante, que es necesario y que además es yo diría que es inevitable, sí creo que podemos evitar que nuestras ciudades pierdan su identidad, pierdan su huella digital. Es decir, tratar de lograr que más allá de la urbanización y el crecimiento y la construcción de edificios y de viviendas, tratemos de mantener dentro de nuestras ciudades esos rincones que todavía dialogan con el pasado, y eso es lo que viene a buscar el turista. Esto parece un discurso, pero te puedo asegurar que el turista ya hoy en día no solamente consume naturaleza, sino que consume mucha cultura, mucha historia. Y así que estoy haciendo desde hace un tiempo un trabajo de investigación, por supuesto, en este caso, comenzando por Ushuaia, que tiene que ver con los edificios antiguos que todavía están y aquellos que ya no están, sus sitios históricos, monumentos, sus historias singulares. Es decir, tenemos en Ushuaia la particularidad de haber tenido un presidio, una cárcel, que eso le otorga toda una, digamos que un atractivo extra, porque además el turista, y principalmente el argentino en este caso, quiere conocer ese tipo de historias. Así que estoy trabajando en eso y estoy tratando de contagiar, si es que puedo, a los funcionarios actuales que tomen un poco la posta y que también pongan en valor todo ese tipo de atractivos, ¿no?
Y que inviertan también en ese tema turístico, que eso trae la cultura y la idiosincrasia de la Tierra del Fuego, eso trae aún más el tema del turismo, ¿no?, que viene a nivel internacional. Digo, le hago una pregunta hoy, si un turista le pregunta a usted que ha sido guía, ¿cuál es la casa más antigua de Ushuaia? ¿Usted qué le dice?
Bueno, las casas más antiguas de Ushuaia, una de las más antiguas es donde funcionó la ex legislatura, que fue la casa donde además fue la casa de la gobernación, es decir, fue casa de gobierno, ex legislatura, y anteriormente era la vivienda particular del gobernador. Estamos hablando de este edificio, que además es un monumento histórico nacional, que se encuentra sobre Maipú, entre Roca y La Serre. Uh-huh. Ese es uno de los más antiguos. Después hay dos o tres edificios que están ahí.
Pero le hago una pregunta, no se me vaya, de a poquito. Le hago una pregunta, cuando usted dice, esta es la casa más antigua, ¿en esa casa más antigua está detallado quién fue el constructor, de dónde vino el material, cómo está compuesta con temas de la zona, quién armó los muebles, toda esa historia, sí, ¿no?
Sí. Mira, la mayoría de las casas, las más antiguas, tienen un denominador común, que es, además de la chapa, la típica chapa acanalada, que era el material que se podía traer y que además era muy resistente para la nieve y para el viento, la madera por dentro, que en esa época venía del presidio, es decir, del azoradero del presidio. Así que ustedes saben que el presidio, que está en donde hoy comienza la San Martín en Ushuaia, además de haber quedado en pleno centro, ¿no? Fue una cárcel de presos comunes y también de presos políticos y militares, y había un trencito que iba hasta lo que es hoy el Parque Nacional a traer madera, y bueno, de hecho llevaban todos los troncos con los que después se aserraban y se fabricaba esa madera con la que se construyeron muchos edificios, no solamente la ex legislatura, sino muchas viviendas particulares, algunas de las cuales todavía por suerte perduran, pero la mayoría ya lamentablemente no existen, sino reemplazadas por edificios, ¿no?
Uh-huh. Julio, ¿cómo te va? Germán Gasparini te saluda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Julio, y en función de esto que estás comentando, digo, Ushuaia, al ser una plaza turística por excelencia, uno de los lugares más visitados a nivel país, ¿se cuenta la historia de los guías turísticos, cuentan la historia de los inicios de la ciudad de Ushuaia, cuentan la historia de todo esto que vos estás comentando?
Y de su personaje, ¿no?
Y de su personaje. Recién mencionaba lo que tenía que ver con la cárcel, el tren del fin del mundo, que justamente hace un recorrido por donde pasaban los presos justamente para llevar leña y demás, el puerto, las casas antiguas que hoy todavía persisten algunas. Digo, ¿se le cuenta al turista lo que fue Ushuaia y lo que es hoy?
Mirá, yo no conozco a la mayoría de los guías que hoy están, ya no los conozco. Conozco solamente a algunos de ellos, que son los más veteranos y que hacen 30 años que están trabajando como guías, y tengo mi confianza de que ellos siguen contando mucho la historia. Yo creo que, lamentablemente, esto no es una crítica, es una característica que se ha dado de esta manera hasta el momento en que se instala la universidad en Ushuaia. Muchos de los guías venían del norte, ¿no? De Buenos Aires, claro. Eran a partir del 85 o del 88, cuando se sanciona la ley de guías, existe la obligación de que sean guías profesionales, y bueno, indudablemente eso ha generado que haya un predominio hasta ese momento de guías que han venido del resto del país, ¿no? Con la universidad, por suerte, se están formando aquí. Y bueno, yo creo que la universidad debe tener sus materias y debe tener también sus tareas y su trabajo de investigación, así que seguramente los guías les hablan de mucha historia. Pero la historia de Ushuaia, que es algo que también la encopeta Río Grande, es una historia sumamente rica, y yo creo que hay muchos aspectos que dependen más de aquellos que han tenido la iniciativa, como la han tenido ustedes ahí. Ustedes tienen un personaje entrañable y muy querido, que es Mingo, ¿no?
Ah, sí, por supuesto.
Que se ha dedicado gran parte de su vida a desempolvar un poco la historia de Río Grande. Yo creo que si no existía ese tipo de personajes, indudablemente gran parte de la historia se va perdiendo. Y se va perdiendo con la desaparición lamentable de los antiguos pobladores, que se nos están yendo, que son la memoria viva.
Claro.
Sí. Que son los que ayer justamente estaba hablando con un viejo poblador de acá y que me estaba contando algunas historias, y yo decía, la voy a incluir en el trabajo, porque me parece que son cosas que después se pierden permanentemente, porque a veces ni siquiera los hijos, o mucho menos los nietos, pueden tener la mirada que han tenido los antiguos pobladores. Así que yo creo que hay que rescatar mucho eso, y en el turismo es muy importante, porque lo que hay que tener en cuenta es que el turismo es el choque de dos culturas, ¿viste? Está la cultura del que viene de visita, y está la cultura del que está. Y la que prevalece es la cultura más fuerte. Uh-huh. Y por eso yo digo que hay que darle mucha importancia a este tipo de cosas, porque si no nuestras ciudades se van vulgarizando, ¿viste? Es como que se van estandarizando, ¿viste? Esta idea de la globalización que lo puede con todo. Entonces, cuando las ciudades se transforman en algo que es parecido a lo que el turista, al lugar del que viene el turista, es como que estamos perdiendo nuestra identidad. Por eso yo digo que hay que rescatar estas cosas y hay que ponerlas en valor, ¿no?
Sí, yo te preguntaba justamente el tema del turista, pero también teniendo en cuenta que la provincia de Tierra del Fuego, tanto la ciudad de Ushuaia y particularmente Río Grande, que son dos ciudades que se han ido conformando en los últimos 30, 40 años con ciudadanos que han llegado del resto de las provincias. Digo, también es importante que para que esa persona que no es fueguina, que sino que ha venido a buscar un mejor nivel de vida, una estabilidad laboral y demás, también conozca cuál ha sido la historia, en este caso particularmente de Ushuaia, y que se arraigue tanto a Ushuaia, porque estamos hablando de Ushuaia, pero también a las distintas ciudades que tiene la provincia, como Río Grande y en este caso Tolhuin, y que no sea justamente en nuestra provincia un ave de paso por un par de años o por dos o tres décadas y después volver justamente a su lugar de origen. Digo, también más allá del turista, que aquella persona que vino, que se radicó en la provincia, pueda conocer la historia de las ciudades.
Es sumamente importante, porque todo esto de lo que estamos hablando genera algo que tiene que ver con el arraigo, ¿viste? Es uh-huh. decir, cuando decimos que un destino turístico es auténtico, es un destino turístico que está habitado por gente que está orgullosa del lugar en el que vive y que tiene raíces en el lugar. Entonces, por eso yo digo que hay que tener cierto cuidado, porque en el turismo no todo es bueno. A veces el turismo genera también ciertas distorsiones que cuando la comunidad anfitriona no está muy preparada puede llegar a generar problemas muy graves. Y uno de ellos es la aculturación, es ir perdiendo, ir transformando el lugar en algo que nosotros desconocemos, caminando por calles donde ya no nos cuentan historias, donde no tenemos ningún diálogo con el pasado, y a veces caemos en el error, y yo creo que mucho la gente joven cae en ese error de creer que todo lo pasado es pisado, ¿viste? Que ya no, que es perder el tiempo hablar del pasado. Y yo creo que no, primero porque sería menospreciar la tarea de quienes nos precedieron, y segundo porque tenemos la obligación de mantener el patrimonio. El patrimonio es la herencia de nuestros padres. Entonces, exacto, tenemos la obligación de sostener eso, no solamente porque eso contagia arraigo o cariño por el lugar, sino porque nos prepara mucho mejor ante la visita del extranjero, la visita del que viene de otras provincias y que viene con su propia cultura. Y que digo, no está mal, es una característica que es inevitable aquí en cualquier parte del mundo, pero nosotros corremos el riesgo, en este caso principalmente Ushuaia, donde en verano recibe un 70% de turismo extranjero. Y yo a veces, mirá, camino para acá por el centro y cuando veo todo escrito en inglés ya me siento molesto, ¿viste? Porque digo, ¿por qué todo en inglés? Y no es que considere que al turista no hay que atenderlo en su propio idioma. Me parece bárbaro que sea más de un servicio obligatorio el de tener, que el guía tenga dos o tres idiomas, el conserje, quien lo atiende eventualmente en determinados servicios. Pero me parece que la ciudad tiene que seguir siendo nuestra. Si la ciudad tiene que seguir siendo auténtica, no es necesario que todos los nombres estén en inglés, no es necesario copiar la cultura del que viene, hay una cuestión que es sumamente, yo diría que simbólica, cuando uno dice que al turista hay que atenderlo como que se sienta en su propia casa, es un error. El turista no está conociendo su propia casa, el turista está conociendo la casa nuestra, es una casa ajena para él.
Claro.
Entonces nosotros tenemos que mostrarnos tal cual somos, y eso implica nuestros festivales, nuestras costumbres, nuestra cultura gastronómica, nuestras historias, nuestras anécdotas, la memoria viva de quienes todavía, aquellos viejos por haber que todavía están vivos, gracias a Dios, y que tenemos que escucharlos y grabarlos y todo eso no se puede perder, es gravísimo, ¿viste?
Julio, Ahora digo, en función de esto que estamos hablando, digo, ¿no hay un poco de contradicción? Que por un lado se vende Ushuaia, se vende el fin del mundo, se vende justamente Tierra del Fuego y lo que da Ushuaia, pero por otro lado no hay, digo, en este caso podemos decir de parte de los partidos políticos, sea del color que sea, propuestas, proyectos como para potenciar el turismo provincial, digo, que no solamente sea Ushuaia, sino que se proyecte un turismo un poquito más amplio que la ciudad de Ushuaia, y en este sentido poder contagiar al turista, que en lugar de quedarse 3, 4 días se pueda quedar una semana, 10 días. ¿No hay una contradicción de que por un lado se vende justamente Ushuaia, el fin del mundo, pero por otro lado no, hace años que solamente es Ushuaia, pero no se amplía la oferta turística?
Sí, es yo diría que es una contradicción histórica, y que yo creo que quiero creer que poco a poco se va a ir modificando, ¿no? Hay una imperiosa necesidad de ir ampliando la oferta, y en este ampliar la oferta yo creo que tanto el norte como el centro de la isla tiene muchísimo aún por ofrecer. Nosotros tenemos esa contradicción que decís vos de tener circuitos sobrecargados en Ushuaia, mientras hay circuitos en el corazón de la isla y en el norte de la isla que están subexplotados. Qué sé yo, por nombrarte, el corazón de la isla, que la zona de Yehuin, Tolhuin,
sí.
Y si vamos hacia el norte, te digo yo, que soy un apasionado, te digo, a mí si hoy me apuraste, digo, para mí hay paisajes bellísimos en el norte ya. No solamente más, ni siquiera, a pesar de que es sumamente importante todo lo que tiene que ver con la misión salesiana, con los museos, con Río Grande en sí mismo como sector urbano, y la historia de Río Grande, que además es sumamente rica, sino también toda la zona costera, toda la zona de San Pablo, Ladrillero, toda esa zona tiene un potencial, una belleza, eso que es, vos los llevas a los turistas ahí, se vuelven locos. Bueno, lo que pasa es que tenemos que prepararnos, y sí, creo que coincido con vos en que hay una especie de contradicción de parte de este y de todos los gobiernos que han pasado, porque vos fijate que las hosterías son ruinas hoy, parece que en el pasado hubiésemos tenido más posibilidades de llevar turismo, y cuando estaban las hosterías era muy poco el turismo, y ahora que tenemos más turismo... lamentablemente no tenemos las hosterías. Entonces yo creo que sí, que hay que tratar de ponerse las pilas con
digo esto porque pareciera que hubiera una comodidad, porque se justamente cuando se habla desde la clase política, se habla del turismo, se habla de Ushuaia, y pareciera esta comodidad como que lo que está, pero para qué vamos a seguir ampliando la oferta si con lo que tenemos nos alcanza. Y me parece que es un error, porque justamente si el turismo es una de las principales fuentes de ingreso que tiene la provincia, particularmente la ciudad de Ushuaia, y anda tan bien, justamente el poder ampliar la oferta turística saliendo de Ushuaia, como usted bien dice, Yehuin, San Pablo, Petrel, y quizás viniendo un poquito más hacia el norte de la provincia, se pueden generar nuevos nichos, y esos nuevos nichos pueden generar justamente que el turista, en lugar de, como decíamos, quedarse 3, 4 días, se quede una semana, se quede 10 días, que conozca, que disfrute un poco más de la provincia. Pero bueno, pero para eso también muchas veces hace falta inversión, tanto pública como privada, y bueno, ya cuando hablamos de inversión, hablamos de dinero, ya estamos hablando de otro tema, y quizás justamente se quedan en la comodidad de lo que está hecho, que es la ciudad de Ushuaia.
Sí, yo creo que hay cierta pasividad en ese sentido. Yo creo que no es con ánimo de criticarlo, porque creo que a veces las características y las características políticas de nuestro país a veces no nos permiten planificar mucho más allá de lo que es una determinada gestión, que puede ser 4, 8 años.
Claro, o 12.
Yo creo que a nosotros nos hace falta una planificación a 20, 30, 40 años. Y además porque hay algo, mirá, justamente yo he estado participando de unas reuniones en las que se estaba hablando de la marca Tierra del Fuego, ¿viste? Y una de las, obviamente que la marca que utiliza el Infotur, que es el fin del mundo, parece ser que cuando hablamos del fin del mundo habláramos solamente de Ushuaia. Para mí, en realidad, el fin del mundo es toda la isla Tierra del Fuego. Es la tierra incógnita, ¿viste? Que antiguamente se conocía como un lugar inexplorado. Y eso empieza en San Sebastián y termina en Bahía de la Patagonia. O sea, no hay, para mí no hay una, yo creo que deberíamos tratar de entenderlo de esa manera, porque además tiene que ver con el imaginario turístico, ¿viste? Es algo de lo que no se habla, pero es sumamente importante. Vos recién hablabas justamente de del fin del mundo. Digo, quizá deberíamos preguntarnos qué es lo que el turista potencial espera encontrar en el fin del mundo. Y bueno, en realidad para el turista el fin del mundo es más allá de Ushuaia. ¿Viste? O sea, el fin del mundo es cuando yo me siento en el fin del mundo, cuando me voy ahí a Cabo Ladrillero y me quedo mirando el océano, y cuando está baja la marea, que tenés esas playas, viste, larguísimas, ese horizonte amplio, con toda la historia que además tiene ese lugar, o cuando me meto en el Chegüín, viste, por el camino que va por la estancia de Ushuaia, que te vas y te metes ahí por unas huellas, y llegás al Chepelmut, viste, bueno, para mí eso también es el fin del mundo. Entonces... Y ya estamos hablando de atractivos que están más cerca de Río Grande que de Ushuaia.
Sí, Julio, sí. Me parece que lo que voy a decir lo describís muy bien, pero me parece que está faltando la cultura, y también la cultura de nuestros dirigentes políticos, gremiales y también empresarios, los medios de comunicación y todos los que conformamos los habitantes de Tierra del Fuego, de la cultura turística, que es sembrar, ¿no? Porque el turismo hay que sembrar de una o dos o tres temporadas para después cosechar, y a su vez cosechar y volver a invertir. Y lo que estoy viendo, que y siempre lo he planteado, que la zona norte ha sido un poco, tal vez culpa nuestra, ¿no? Porque a veces hemos tenido muchos gobernadores de Tierra del Fuego, gobernadoras, y muchos legisladores, pero no han aplicado lo que decían en campaña de hacerlo. Y digo esto porque, bueno, en el tema del Cerro Castor, el primer crédito que se tomó, ¿te acuerdas? En aquel momento fue destinado al aeropuerto, al hospital y al Cerro Castor, y hoy el Cerro Castor es un emprendimiento muy importante y que también genera un canon de uso, como las hosterías, que no, cuando le preguntamos a los distintos funcionarios, es como que nos gambetean. Nadie nos dice cuánto lo que recaudan en canon las hosterías, los hoteles o el cerro, y que eso podría también llevar a ayudar a los emprendimientos de la zona norte o la zona centro, para que en 10 o 15 o 20 años se pueda también buscar nuevos nichos del turista, y que el turista quede más tiempo en nuestra provincia. Está faltando eso.
Sí, mira, yo creo que el tema, hay dos temas que rescato de lo que me decís. Uno tiene que ver con la cultura, y en algún momento hablaste de cierta autocrítica. Dentro de la autocrítica ya incluye a todos,
¿no? A todos, sí, por supuesto.
No gobierna, sino también
a todos,
al empresariado en este caso, sí. También.
Sí.
Porque tenemos un empresariado que está muy, como decís vos, está muy cómodo vendiendo lo que vende. Y es como que no se quiere arriesgar a sumar más atractivos o abrir un poco el abanico de la oferta.
Uh-huh.
Esto significa algo de inversión, significa personal, significa idoneidad, capacitación, significa tomar ciertos riesgos. Y bueno, por ahora están tan cómodos. Yo creo que a la larga nos vamos a ver obligados también a ampliar la oferta, porque salvo lo que es turismo alternativo, lo que es turismo naturaleza, las empresas que se han especializado en los tours cortos y con poca gente, que lo llevan a todos lados, ¿no? Pero el turismo masivo acá, como decís vos, se ha concentrado mucho en el sector sur, y en el sector sur, a excepción del invierno, porque el turista de invierno viene casi exclusivamente a esquiar,
sí.
El turista de verano, que es el mayoritario, como te decía al comienzo, está cada vez más ansioso por conocer nuevos atractivos, nuevas, claro, experiencias. Eso es un turista que quiere sumar experiencias.
Sí. Uh-huh. Ahora, Julio, te hago este comentario, pues yo tuve la oportunidad de charlar con Fernández Campbell, el padre, cuando hizo la inversión, sí, ahí en el corazón de la isla, y luego cuando se fue muy amargado y dijo: la verdad, invertí más de 5 millones de dólares, no sé si hice bien, pero la sociedad de Tolvin no lo vio, este proyecto, no me plantearon, no me tiraron alternativas, y yo lo que hice es venir para potenciar
este emprendimiento para que crezca Tolhuin, crezca la provincia y podemos llegar a Williard. Digo esto, yo estuve en la inauguración, creo que vos tuviste también, me parece, y se fue muy amargado. Dijo, acá hay que sembrar al turista, y Tierra del Fuego tiene un potencial más, aún más importante que Calafate. Dijo, es aún más el potencial que tiene Tierra del Fuego, porque tiene todo para hacer. Lo que falta, falta compromiso turístico, compromiso empresarial, y también tener visión de que el turismo es una fábrica sin chimenea y que va a estar por siempre cuando la sociedad se comprometa en atender y no despachar a los turistas. ¿Coincidís con el planteo que hizo en su momento él?
Mira, hay algo de eso. Yo no lo conocí a este empresario. De hecho, no estuve en ninguna inauguración y ignoro cómo lo han querido manejar. La verdad que no puedo opinar demasiado sobre eso, porque no. Sí sé que hizo una inversión y sé cuál había sido su iniciativa de tratar de potenciar la zona de Tolhuin y la explotación de excursiones lacustres en el Faniano. Desde alguna perspectiva me parecía importante, pero creo que quizás lo que le faltó a él, como le falta a muchos empresarios, es un poco la no sé cómo decírtelo, un poco la habilidad de poder tratando de hacer de ganar terreno, pero contactándose con otros empresarios, porque acá el turismo mayoritario es un turismo de media docena de empresas, ¿viste?
Sí.
Entonces no sé si ha tenido contacto con los otros empresarios, porque los empresarios son más allá de que a veces suelen criticar al sector político,
pero son muy personalistas también. Convengamos que son muy personalistas, claro, también.
El sector empresario está bastante atomizado, ¿viste? Sí, juntás a cuatro y vas a tener cuatro opiniones diferentes, ¿no?
Sí.
Uh-huh. Y a veces critican a los políticos porque les resulta más fácil echar la culpa a los funcionarios, sí, que de hecho en muchos aspectos también tienen razón. Sí. Pero le falta también un poquito de autocrítica. Yo creo que hay que tratar de... Mira, acá hemos tenido una experiencia, quizás la podría comparar con lo que ha sido originalmente cuando se construyó el trencito del fin del mundo.
Ah, claro, sí.
Quique Díaz hizo una inversión enorme con ese tren, y los primeros dos o tres años, te puedo asegurar, porque yo además en esa época estaba en la gestión, y lloraban, porque nadie le paraba, porque todos estaban acostumbrados a hacer un parque sin tren, y le llevó mucho tiempo convencerlos para que consuman ese producto. Y hoy en día el tren es indispensable. O sea, nadie se imagina venir a Ushuaia sin hacer el recorrido por el tren.
Claro.
Entonces yo creo que hay que también tener cierta habilidad, y a veces los empresarios en ese sentido saben cómo invertir, saben cómo ganar plata, pero a la hora de hacer un poco de política, de la buena política, por ahí a veces fallan. Uh-huh. Y bueno, yo creo que hay que tratar de hacer un trabajo en conjunto, y sobre todas las cosas tiene que haber, que en eso yo le doy la razón al sector privado, que tiene que haber previsibilidad, ¿viste? O sea, que nosotros...
Fundamental.
Un nuevo gobierno y cambia todo, ¿viste?
Política y Estado en el tema turístico también. ¿Sí?
Claro.
Julio, por último, es increíble en la época que estamos ya del año, hoy estamos 12 de julio, prácticamente finalizando este día 12 de julio, y Ushuaia está sin nieve, salvo el Cerro Castor, que tiene una producción propia de nieve, o un poco más hielo que nieve, pero Ushuaia no tiene nieve, no tiene nieve de Tierra Mayor, no tiene nieve de Las Cotorras, Martial. Digo, ¿cómo impacta, cómo influye esta cuestión climática, esta variación que se está dando año tras año en el futuro en la ciudad de Ushuaia?
Bueno, acá nosotros, indudablemente, como te decía recién, el turista que viene en esta época viene con los esquíes puestos prácticamente. O sea, el tipo quiere estar una semana y quiere, de los 6, 7, 8 días que está en Ushuaia, quiere estar por lo menos 5 o 6 días en el Cerro Castor o en los centros invernales. Y la verdad que el hecho de que no haya tenido todavía una buena nevada es sumamente preocupante. Para este lugar, la nieve es claro, parte del negocio, es parte del esencial, del atractivo. Así, mira, es simplemente rogar de que caiga una buena nevada. Yo creo que a veces en el mundo cuando se niega el cambio climático, viste, todo este, cada vez que alguien habla del cambio climático te miran como diciendo este es un delirante, viste, este es un salame, que
lo estamos viendo.
Pero lo estamos viendo, uh-huh. lo estamos viendo, uh-huh. viste. Acá hemos tenido temperaturas en Ushuaia muy bajas para esta zona, de hecho, quizás uh-huh. para la zona ribrande hablar de 10 grados bajo cero no, quizás es mucho más común que para Ushuaia.
Sí.
Y sin embargo acá hemos tenido mucho frío, de hecho hoy está fresco, pero no hay... yo miro el pronóstico todas las mañanas y, viste, cada vez que dicen, bueno, probabilidad de nieve, digo, ojalá se caiga una buena nevada, viste, uh-huh.
porque... Sí, y no está anunciado, por lo menos en estos próximos días.
No, creo que hasta dentro de una semana no se ni se habla. Julio, la verdad que es sumamente preocupante.
Te quería hacer la última parte. ¿Cómo ves hoy esta modificación que se tuvo sobre el subrégimen industrial natural fuego, 15 años más 15 años, y con la posibilidad de que las empresas electrónicas en Tierra del Fuego, que antes se llevaban el IVA o se incorporaban el IVA, hoy ese IVA lo tienen que incorporar 60% en el mercado local, en obra pública de distintas instituciones, y el otro 40% tienen que destinarlo a inversiones en la provincia. Y dentro de esa inversión en la provincia están viendo el tema turístico, el tema de hoteles. ¿Vos crees que esa sería una buena alternativa, y sería una buena alternativa de los empresarios en el tema turístico, o de los guías, o de las políticas de Estado provincial, en ver la posibilidad de que también se potencie ese fondo, que es una inversión que hoy ya está depositado, más de 150 millones de dólares en un fideicomiso? ¿Cómo lo analizás y cuál es tu postura con respecto a este tema en particular?
Mira, yo con lo que toco de oído quiero ser muy cuidadoso, viste, porque
está escrito.
La temática pasa más por lo que hemos hablado,
sí.
Así que la opinión que pueda volcar es más bien la de un ciudadano más, de un fueguino más.
Sí.
Yo creo que, o sea, en términos generales lo me parece seductor, me parece bien.
Sí.
Todo lo que yo creo respecto a la 19640, si bien en algún momento, cuando se creó la ley, allá en la década de finales, la década de 70, teníamos digamos que un objetivo totalmente distinto, que era poblar la zona, ¿viste? Yo todavía me acuerdo de ese viejo refrán que decía: argentinos, marchemos a las fronteras.
Uh-huh.
Y había que generar algún incentivo para que los argentinos eventualmente se radiquen en esta zona, tanto en Río Grande como en Ushuaia. Yo me acuerdo cuando en Ushuaia éramos 3.500 habitantes, ¿viste?
Claro.
Entonces creo que lo de la ley me parece bárbaro, yo siempre he estado de acuerdo con la ley, me parece que por ahí lo único que siempre me ha generado un poco de ruido es como ese desarrollo tan abrupto desde el urbano ha erosionado a nuestras ciudades como perfil arquitectónico definido, como parte de un destino turístico, viste. Yo creo que se ha generado ahí una cierta distorsión que ni el gobierno nacional ni los que han pasado por el territorio y la provincia lo han tenido muy en cuenta. Así que todo lo que ayude en este momento a reconvertir y a tratar de cambiar un poco la matriz productiva de Tierra del Fuego, para mí es bienvenido. Yo uh-huh. creo que tenemos que prepararnos para eso. Hay quienes creen que la ley tiene que desaparecer. Yo creo que la ley no tiene que desaparecer, porque para mí es esencial que la gente tenga trabajo. Viste, o sea, lo peor que le puede pasar a cualquiera de nosotros es que la gente no tenga trabajo.
Claro,
y no solamente para que estar sin trabajo, sino para todo lo productivo. Uh-huh. ¿Viste? Todo se ve lastimado cuando la gente se queda sin laburo. Entonces uh-huh. me parece que hay que garantizar que la gente tenga trabajo, aquel que vino vea colmadas sus expectativas. Pero creo que poco a poco tendríamos que tratar de tener una actitud un poco más sana, de no depender exclusivamente de la 19640.
Claro. Bien.
Me parece que deberíamos tener un poquito más de otra mirada, que es lo que decíamos al comienzo, esto de planificar a 30, 40 años.
¿Sí? Exactamente. Julio, muchísimas gracias por la comunicación.
Muy amable.
Bueno, gracias a ustedes, chicos, por acordarse de mí, cada tanto hacerme alguna nota.
Y lo esperamos, que ande por acá por la chacra.
Sí. Sí. Sí, vos sabés que antes iba más seguido, ahora voy cada muerte obispo, pero antes iba seguido, sí. De grande, y ahora, bueno, a veces extraño esos viajes para allá.
Mire que ahora tiene mejor ruta.
Sí, exactamente, sí.
Gracias, Julio Loese, por la comunicación.
Gracias, un abrazo.
Auspició este contacto. Rock.